Para recibir la mayoría de turistas tendría que tener planta hotelera como para decir eso, ¿no? Yo creo que esto no se trata de ninguna rivalidad con Santa Cruz ni con ningún municipio de la isla de Tenerife. En el Cabildo se tiene claro que se va a seguir luchando y apostando porque sea Tenerife el lugar en el que la agencia europea esté de toda Canarias, pero yo soy muy consciente y lo que sí le he trasladado directamente al propio presidente del Gobierno de Canarias es que si no fuera Puerto de la Cruz, lo fuera uno de los 13 municipios que integran la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Formar parte de una asociación, estar trabajando de forma coordinada, 13 municipios, para dar un paso tan importante como emprender proyectos únicos de unificación, de que se entienda Canarias como un destino solo para aplicar proyectos como el de descarbonización, eso necesita de alguna recompensa porque no deja de ser un esfuerzo, como los cogobiernos, como todo tejido asociativo, como todo el lugar colaborativo, donde hay que invertir tiempo, donde hay que invertir estrategia, donde hay que invertir mucho para poder llegar. Así que si finalmente es Canarias el lugar, lo que nosotros vamos a intentar es que sea Puerto de la Cruz. En primera instancia está clara, creo que hemos dado cuenta de cuáles son las oportunidades que tiene y del destino. Se han puesto en marcha tantos y tantos proyectos en el ámbito nacional para que se entienda desde la parte del sector también profesional que los destinos pioneros no son destinos maduros, como intentando hacer ver que son destinos obsoletos o destinos antiguos, que creo que esto puede ser una oportunidad para Puerto de la Cruz. Y ya te digo, se trata de un debate para rivalizar a Santa Cruz ninguna solicitud o petición que pueda hacer el ayuntamiento, pero la propia MTC está definiendo que es ser un municipio turístico. En Tenerife cualquier municipio es un municipio con afluencia turística. Pero los municipios turísticos somos algo más. Y de momento, que yo sepa, en la categoría de municipio turístico, Santa Cruz de Tenerife no la tiene. Tiene la de gran capital y la de gran ciudad, que por cierto también recibe otro tipo de fondos y de otras financiaciones distintas que no tenemos los municipios turísticos, que tenemos que afrontar. No solamente dar servicios para nuestros 30.000 habitantes, sino para más de 1 millón de pernoctaciones que tenemos anualmente y que lo que estamos trabajando es para que ojalá se multipliquen y sean dos, ¿no? Bueno, lo que yo he manifestado en alguna entrevista pública es que nos enfrentamos ante un modelo de Parque San Francisco. En estos momentos tiene ya es pendiente de estudio por parte del área de urbanismo, estudio del área de patrimonio, en este caso también del obispado, por los inmuebles, los estudios geotécnicos que ha desarrollado. Tal, hemos tenido muy claro en el Gobierno que no vamos a poner en riesgo ningún BIC que no podamos recuperar. No podemos estar hablando de identidad y de patrimonio y de repente poner en riesgo la iglesia de San Francisco en la ermita de San Juan, que están ahí, que son del siglo XVIII. Eso lo tenemos muy claro. Quien lo quiera defender, que levante la voz y que lo diga. Y lo que sí he manifestado es que estamos en un proceso reflexivo. ¿Vale la pena realmente hacer una inversión de 25 millones de euros, aproximadamente 24 o 25 millones, para un auditorio de 500 o 600 personas? ¿Tenemos claro el estudio de viabilidad de un inmueble, del mantenimiento? ¿A qué programación, oferta cultural nos estaríamos afrontando para que sentarse en esa butaca de una obra de 25 millones y para 600 personas pueda tener un coste de una entrada de 80 o 90 euros para ser rentable? ¿Podemos reflexionar en un proceso que empezó en el año 2010 y por lo tanto este Gobierno no tiene ningún reparo en asumir que podamos estar reflexionando cuando han pasado 10 años y no se tenía una decisión clara? ¿Hay una oportunidad para que el Parque San Francisco, el auditorio, se dé traslado a un lugar que no tiene los inconvenientes, los reparos, tiene aparcamiento, multiplique por 4, por 5 las oportunidades de aforo de un posible auditorio y centro para Puerto de la Cruz, en modelos también que podríamos incluso explorar, como estamos haciendo en modelos públicos privados, en que la gestión de los aparcamientos de ese centro sean privados y en la administración apueste por lo que es la infraestructura cultural. ¿Qué modelo de Parque San Francisco necesitamos? Porque no estamos diciendo que no ambicionamos que en el parque exista un espacio cultural, como que es lo que estamos reflexionando después de haber estudiado, que no es que no se estén haciendo estudios, es la oportunidad. Y este Gobierno tiene muy claro que dentro de un año nos enfrentamos a unas elecciones y lo que no queremos hacer es quizás lo que han hecho otros. ser cortoplacistas, estar pensando en interés electoralista, porque quien está aquí no tiene que coger ninguna bandera para defender la cultura, porque es evidente. Quien quizás no vino a un acto cultural durante 2 años, le cueste más defender que quiera un auditorio, pero los que hemos asumido la actividad cultural sin necesidad de auditorio, teniendo en plena pandemia a más de 3.200 personas consumiendo cultura en el mismo momento, tenemos claro que lo que esto necesita es una reflexión que queremos hacer no solamente en el Gobierno, compartida con la oposición, con la corporación, con los agentes culturales. Ustedes piensen que un proyecto que se inicia en el 2010 cuenta con el apoyo del sector cultural cuando estábamos hablando de 3 plantas e incluso de que contemplara el Museo de Arte Eduardo Westerdahl en sus instalaciones. Porque, y esto no es hablar ni responsabilizar a nadie, pero esta es la realidad. Es decir, no se hizo en principio un informe de necesidad, no se hicieron los pasos previos y se decidió hacer un concurso público. Y se empezó construyendo un edificio, como si no supiéramos dónde estaba, y después empezaron todo el trabajo con patrimonio del Cabildo de Tenerife, con, en este caso, colindante el BIC y el edificio de 30 viviendas y familiares. Eso fue eliminando una planta, eliminando una segunda. Después ambicionando una caja escénica que justo requiere técnicamente lo que se decía al principio del primer informe, que nunca había que ir al subsuelo. Y por lo tanto tenemos que enterrar y generar un proyecto de menos 2 plantas, por lo tanto hay muchas contradicciones. Y lo único que hemos manifestado desde el Gobierno es que esa es una posibilidad, esa como otros terrenos en el ámbito municipal que también tenemos a estudiar y que son dotacionales que tenemos que afrontar. Y lo que sí que nos vamos a hacer, y eso lo creo que lo tenemos muy claro las 2 fuerzas políticas, es poner un cartel para dejar a la gente tranquila y esperar que la gente nos vote. Porque lo que queremos realmente es que el Parque San Francisco y que el gran auditorio que Puerto de la Cruz necesita sea el mejor auditorio para esta ciudad y el más rentable, ya no solamente por una cuestión económica, sino también de sostenibilidad. Es que si no, el discurso, no podemos estar hablando de objetivos de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, y de repente pensar en un inmueble que cueste 25 millones de euros y que cueste mantener 3, que duplica lo que nos gastamos en políticas culturales. Entonces, bueno, yo les invito a todos a este proceso de reflexión y aprovechar esto también a la propia ciudadanía porque estamos ahora mismo en ese momento, ¿no?
Completando solo un matiz o un aspecto de lo que comenta Marco, no, además de todo eso, o sea, hay 2 aspectos importantes. Una, nosotros hemos sido un gobierno comprometido con los dineros públicos, o sea, con el dinero público, un ayuntamiento saneado, económicamente saneado, con una gestión del dinero público exquisita, pero y por eso mismo no podemos, debemos ser fieles a nuestra manera de actuar y nuestra filosofía política de trabajar por un proyecto o de reflexionar sobre un proyecto que empezó con 5 millones de euros y que ahora está entre los 20 y los 25, o sea, otros auditorios en otros municipios, hablo del municipio de Adeje, hay un informe del área de urbanismo que así lo refleja, costó un gran auditorio 8 millones de euros, hablamos de La Matanza, Sausal con alrededor de 4 millones de euros y un auditorio en el espacio que está nos determine esos más de 20 millones de euros, es por lo menos para reflexionar. Y después lo que dice Marco, tenemos estudios que de riesgos que nos indica que podemos llegar a nivel freático y que además podemos empezar una obra, podemos estar gastando millones de euros en hacer las excavaciones para poder hacer sótanos y tener que pararla. O sea, no hay una garantía de momento, aunque sí se pueden tomar las precauciones necesarias, que nos diga que empecemos esa obra y la podemos terminar.
Por tanto, el propio estudio alerta ya de unas grietas que son visibles solo con el desmonte, ¿no? En el propio BIC.
Entonces tenemos que ser, primero, responsables con el dinero público, con las obras públicas, y que estamos buscando soluciones, reflexionando sobre si ese es el espacio adecuado o si debemos apostar definitivamente que en los próximos semanas lo veremos definitivamente, podemos aportar por otro lugar.
Ayer tuvimos una reunión con los vecinos, yo les hablo del ámbito más social y David concreta en el ámbito más urbanístico del procedimiento. Yo quiero volver a resaltar que nos encontramos ante un inmueble ocupado, un inmueble que hace 31 años sus vecinos fueron desalojados. Volver a mostrar de nuevo toda la empatía, la conciencia moral en nombre de Puerto de la Cruz, aunque no hayamos sido responsables los que estamos aquí, porque esas personas fueron desahuciadas de sus casas y de sus viviendas. La siguiente realidad es que han pasado 7 alcaldes por esta administración y ninguno ha encontrado una solución. Y son 7 alcaldes con 7 gobiernos. Y es verdad que las leyes también cambian y que los procedimientos que se pueden encontrar son distintos. Pero quería resaltar el primero, el ámbito social de respuesta. Nos encontramos con un inmueble ocupado. Un inmueble ocupado por personas con vulnerabilidad o con personas en las que la gran mayoría está asociado a un tema de patologías con salud mental y de conflicto social de gran complejidad. Y nosotros entendimos que las personas que estaban allí son personas. Y lo primero que había que hacer mientras buscábamos soluciones urbanísticas y encontrar soluciones era dar una solución social. Y estamos hablando de que en los primeros informes desde el área de Derecho Social, en colaboración con la Unidad de Atención en Calle del UMAC, un proyecto insular que desarrolla Cáritas en toda la isla de Tenerife, estábamos hablando de más de 70 personas que estaban dentro. Y cuando llegó el COVID, aunque mucha parte de la ciudadanía no lo entendía, no íbamos a dejar a esa gente morirse de hambre dentro del inmueble. Y pusimos recursos, y precisamente poner en marcha el primer recurso para alojar a esas personas nos permitió que ellos descubrieran otra realidad, y muchas de esas personas fueron pues alojadas en recursos sociales, comunitarios, para darle una respuesta distinta. El trabajo se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, no es un trabajo de la noche a la mañana ni perdón, ni una varita mágica de ningún gobierno, es un trabajo de una apuesta clara por resolver un problema. Y de la mano somos conscientes de esa queja vecinal y pusimos en marcha la declaración de insalubridad del Gobierno de Canarias y vinieron a hacer una inspección al inmueble. Y pusimos en marcha desde el área de bienestar comunitaria solicitudes para poder hacer obras de mantenimiento. Pero precisamente haber iniciado ese proceso nos llevó a tener que actualizar precisamente su inspección, una inspección técnica. Y ahora David concretará en qué momento estamos, qué comunicamos ayer a los empresarios y cómo de alguna manera esa luz al final del túnel tiene dos opciones, tanto el PMM o la propia que recoge el decreto de declaración de ruina inminente, ¿no?
Bien. La primera alternativa que se había barajado para la solución del edificio de IDERS era a través del PMM. A través del PMM porque, para resumir mucho, lo que nos ofrecía es volver a construir las 9 plantas que actualmente tiene el edificio. Pero mientras se estaba con esa alternativa, desde el ayuntamiento se ha seguido trabajando en buscar soluciones urbanísticas. Como podrán comprender, en 30 años se han generado multitud de expedientes inconclusos en relación al edificio IDERS. Tanto expedientes en papel como después de 2018, expedientes digitales. ¿Qué pasa? Que tirar de esos expedientes, ordenar esos expedientes e informar a través de esos expedientes ha resultado tarea imposible. Por lo tanto, el 21 de marzo de este año se ordenó, se dirigió una providencia al propio área de Ciudad Sostenible donde buscáramos nuevos informes, nuevas soluciones. No basada en los informes anteriores, sino que hiciéramos un nuevo informe técnico y un nuevo informe jurídico. Ese trabajo de investigación, de reflexión y de redacción de un nuevo informe acaba en un decreto de ruina inminente que me ponen a la firma hace algunas semanas y que ya hemos firmado. ¿Cuál es la ventaja, bajo nuestro punto de vista, que tiene esta declaración de ruina inminente? Primero, que podemos volver a construir esas nueve plantas, en la ejecución, la orden de ejecución de este inmueble va a permitir que después del derrumbe puedan haber nueve plantas, por lo tanto esas ventajas que teníamos con el PMM las seguimos teniendo, pero ya tasa todo un procedimiento y todos unos tiempos y unas responsabilidades. Ahora mismo, después de la ruina inminente, se ha ordenado desde el área de seguridad el desalojo, ya se ha empezado a proceder al desalojo. Y luego el segundo paso es ordenar, en este caso recaerá sobre los propietarios, la redacción de un proyecto de demolición y la futura demolición, con unos tiempos tasados, como digo, que empezarán a contar desde el momento que se notifique, que no va a ser tarea fácil tampoco. ¿Qué nos da al ayuntamiento? En este caso, este decreto de ruina inminente nos habilita para, si los propietarios en este caso no resuelven el problema, habilita al ayuntamiento a resolverlo. Es decir, habilita al ayuntamiento a redactar un proyecto y habilita al ayuntamiento a ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, tenemos una hoja de ruta marcada, no marcada solo por nosotros, sino por los tiempos administrativos en este caso, y creemos que puede ser la solución definitiva, o el primer paso para la solución definitiva de este problema.
Raúl preguntaba que qué veríamos en 11 meses concretamente. El procedimiento es el que es, y David apuntaba la dificultad que vamos a tener para notificar.
Solo notificar.
Y tampoco va a ser nuevo, porque ya venimos estudiando desde hace muchos meses y muchos años, me atrevería a decir, si llegaría un momento como este, cómo proceder. Lo que sí es verdad, y dado que ayer nos reunimos primero con los propietarios y nos queda seguir reuniéndonos con los vecinos, es que lejos del conflicto que ha existido siempre, ahora hay una solución. Y cualquiera de las dos planteadas, tanto en la herramienta del PMM o la nueva después de la declaración de ruina inminente, las dos propuestas, las dos posibilidades que legislativamente y administrativamente son posibles, las dos pasaban por derruir el edificio. En ningún momento es ninguna vía que el gobierno técnicamente decida, porque cualquiera de las dos, una del PMM por un tema de aprovechamiento de espacios públicos para la propia administración, y la segunda, porque la declaración de ruina para poder otorgar una licencia tiene claro que no la va a hacer sobre una rehabilitación por el estado de abandono del inmueble, que es, bueno, totalmente visible, porque pero bueno, hay un compromiso también con los propietarios, nos han pedido una reunión técnica, ¿no? En aproximadamente 2 semanas vamos a tener una reunión con ellos y con los técnicos municipales para que expliquen el procedimiento, y creo que bueno, que también aparte de que ha sido una voluntad política intentar encontrar soluciones y no ponernos una venda en los ojos, no quiero decir que el resto lo haya hecho, probablemente también hayan querido solucionarlo, pero también es que ahora la cuestión legislativa nos ampara y ya hay una decisión tomada, y eso sí es una realidad que
lo
no,
más duro y lo más
esta misma mañana por eso quería insistir en la respuesta social. Porque yo puedo entender la necesidad de los vecinos colindantes después de tantos años, pero las personas que están ahí ocupando irregularmente, vuelvo a insistir, son personas. Y por lo tanto, lo que hicimos después del decreto fue una providencia de cómo actuar con el desalojo. Y los propios técnicos y los psicólogos que están trabajando con esas personas, pues han tenido tiempo suficiente para alertar de lo que se procedía hoy a las 11, era el desalojo. Como sabes, un inmueble privado, hay que decirle después a la propiedad que vuelva a vallar. Lo que se ha actuado el ayuntamiento es, de nuevo, me imagino que estará actuando ahora mismo, ¿no? Concejal, con los recursos municipales, ahora mismo actuando. Y si no son suficientes, tendremos que buscar otros medios y otras fórmulas. Lo principal es que ese desalojo, si lo hubiésemos hecho sin interacción y sin trabajo social, estaríamos hablando de otro problema en las vías municipales, dado que el número se ha reducido y son todos muy conscientes, porque aquí está el compañero detrás y él mismo, como yo y otros compañeros, hemos hasta visitado las instalaciones para ser partícipes de que esto podía llegar y que teníamos que intentarlo todo. Primero, verlo como una oportunidad. Esto, ayer los propietarios nos decían, ¿no? Ahora mismo yo interpreto desde un lado que ahora mismo yo no tendría nada, porque si tú no puedes disfrutar de tu casa, es como si no tuvieras nada. Y sin embargo, esto es una respuesta para empezar a tener algo y para empezar a tomar decisiones entre las propias familias. Lo que no puede hacerle este ayuntamiento es devolverle la deuda moral que tenemos con los propietarios, porque no podemos rebobinar 31 años para detrás. Sin embargo, sí estamos pues apretando el play para que realmente tengan futuro y tengan y tomen también decisiones con su inmueble, ¿no?, que es su propiedad. Lo primero que hemos hecho es no cambiar, aunque la hoja de ruta es una hoja de ruta fracasada, no por este gobierno, sino porque tenía plazos y tiempos que no se cumplieron. Quien les habla se sentó aquí como David en la oposición y firmamos esa hoja de ruta en noviembre del 2016. Cuando en el 2017 hacemos una pregunta en la mesa de seguimiento de febrero, nos apartan de la mesa de seguimiento y el gobierno trabaja solo. Por lo tanto, la hoja de ruta queda fuera cuando hay un acuerdo de formar parte de una mesa de seguimiento con respecto a esa hoja de rutas marcada. Nosotros no hemos cambiado ni de proyecto ni de modelo. Lo que sí cambió fue Coalición Canaria y el Partido Popular a través de una disposición adicional de la Ley del Suelo, la categoría de nuestro puerto. Y no somos responsables ni Asamblea ni el Partido Socialista. Quien decidió presentar esa disposición adicional para rebajar la categoría de nuestro puerto y no permitir el transporte con pasajeros son Coalición Canaria y el Partido Popular. Quizás había una buena intención detrás, quiero pensar, que es la de que el único promotor fuera el Cabildo de Tenerife. Pero la realidad es que quien les habla fue apartado de las mesas de seguimiento porque nunca me demostraron que se iba a hacer una ley canaria de puerto específica para el puerto de Puerto de la Cruz. Y por lo tanto, si la ley canaria era la que era, un puerto de esa categoría no iba a incluir transporte con pasajeros, como si fuéramos a construir un aeropuerto donde no hay aviones. Y eso es una decisión que tomó en su momento las dos formaciones políticas que tenían aquí, que evidentemente no lo dijeron, que evidentemente no les gusta a lo mejor decirlo, porque realmente sí rebaja la categoría de puerto. Y eso que nosotros nunca hemos entrado en demagogia ni en populismo para hablar de qué tipo de crucero, de los metros de eslora, porque de repente aquí todo el mundo es técnico, ingeniero, y como yo digo siempre, no tengo acciones en ninguna naviera, yo no voy a garantizar qué tipo de barco puede llegar a Puerto de la Cruz. Lo que sí tengo claro es que lo que se construya necesite de la recuperación de ese transporte. Y no hemos emprendido una acción de cambio legislativo para volver a recuperar la competencia, porque lo más importante que en el 2016 se dijo, pero pasó 2017, 2018 y 2019, 3 años del gobierno, casi 4, que firmó el acuerdo, y otros 2020, 2021 y 2022 de este gobierno. La herramienta urbanística que permite que esto sea una realidad no se ha culminado. Por eso no damos balance en 3 años ni nos presentamos a las elecciones diciendo que íbamos a construir el muelle, primero por respeto con la ciudadanía, porque somos conscientes del procedimiento administrativo que tiene. Lo que sí ha ocurrido en este salón de pleno durante el mandato, porque ya es una realidad, es que tanto el área económica como el área urbanístico tuvieron una reunión previa, porque el estudio del impacto medioambiental de la herramienta lleva consigo un estudio de viabilidad económica, la tuvieron los dos compañeros. Creo que al mes siguiente, desde la Dirección de Planificación Territorial, el director insular y la propia técnica nos presentó al Gobierno ese estudio de viabilidad económica, que es fundamental para que la herramienta urbanística siga avanzando y ya está en ese camino y en ese proceso. Por eso creo que lo que en este aspecto hay que decir la verdad. Cuando la herramienta urbanística sea posible y no aparezcan debates estériles, como ha ocurrido con otros puertos de esta isla de Tenerife, donde las fuerzas políticas han querido abanderar un sí o un no, y luego es la herramienta urbanística o el estudio de medioambiental el que le dice que no puede ser, vamos a que culmine el procedimiento y a seguir dando los pasos. Tenemos como muy claro, con esta forma de cogobernar de las propias instituciones, que debemos recuperar esa competencia, y ya lo sabe en este caso el consejero específico, Chano Franchi, que tuvimos una reunión en el Parlamento hace 1 año y medio, y que desde que termine esta oportunidad vamos a avanzar en esa recuperación.
Y ¿no? Complementamos un poco lo que sí hemos hecho o no hemos hecho es quedarnos parados, es decir, hemos seguido trabajando por la ciudad sin esa expectativa cortoplacista que puede ser el muelle, porque no es cortoplacista. Prueba de ello es ahora en la futura obra o inmediata obra ya contratada del cambio de césped del Peñón, que siempre se ha alegado en los X años que estamos sin césped en el estadio, que estamos esperando por el muelle. Lo que hemos hecho no es estar quietos esperando por el muelle, sino hemos seguido trabajando, y la ciudadanía y la inversión lo ha visto con esos cuatro grandes infraestructuras hoteleras y residenciales que se están haciendo en el municipio.
La gente puede pensar que por no decirlo, por no hablarlo, este gobierno ha cambiado el designio de la infraestructura, porque además no hablo nunca de muelles. Quien me ha escuchado puede poner la cinta del 2016 y digo lo mismo en el 2022. Entre otras cosas porque entiendo que no solamente debemos afrontar el modelo, hemos defendido, antes se preguntó por el auditorio, saben que uno de los requisitos que pusimos para firmar la hoja es precisamente el espacio público de lo que es infraestructura de tierra, porque nosotros tenemos que seguir ambicionando poder albergar grandes eventos y nuestros carnavales y conciertos, por lo tanto nosotros no vamos a renunciar a que la tierra de la infraestructura portuaria esté solo en manos de incentivos o de oportunidades privadas para invertir servicios de restauración o comerciales. No, no. Nosotros tenemos como muy claro, primero, entre otras cosas, porque lo que sí hemos dado paso es para defender el muelle histórico. Es la primera vez que se hace un estudio sobre los descalces. Estamos muy preocupados por la imagen visible y Puertos Canarios está ya redactando el proyecto de mejora y de acondicionamiento del muelle histórico del Puerto de la Cruz, que está pues en malas condiciones estéticas a nivel visual, no tan malas a nivel técnico porque no corre ningún tipo de riesgo, pero que se han descubierto en esos estudios descalces incluso de la propia obra de construcción de cuando se hizo. Por lo tanto, hemos avanzado en esa protección y avanzaremos en los pasos que tengamos que seguir dando, pero que son muy tediosos porque la administración, por desgracia, no es tan ágil como queremos, ¿no?
Es parte del proceso.
Es parte del proceso, claro, porque queda de hecho ese anexo del PMM2 que recoge todo. De ese anexo, no del PMM2, sino del anexo, que se intentó que la infraestructura portuaria se diera de respuestas después de haber aprobado el PMM, ¿no? Por eso digo que son pasos, son plazos, y bueno, en este caso es el Consejo Medioambiental del Cabildo. Lo que sí creo que es eso, que hay que ser sincero con la gente y no volver a jugar con las ilusiones, porque se ha jugado durante tantos siglos, me atrevo a decirlo, y a veces digo décadas, y de repente la gente dice, pero es que se está hablando del muelle del puerto desde el siglo, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar de hablar o de concretar posturas políticas porque todavía no sabemos si es posible, ¿no?